Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Trump da a conocer su acuerdo del siglo, el plan de paz para Israel y Palestina. La seguridad interna israelí desbarata una red de espionaje de Hamás dentro de Israel. El fiscal general de Israel presentó formalmente la acusación contra Netanyahu ante su retirada de la propuesta de inmunidad. Uruguay adhiere a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, por sus siglas IHRA. Estos son los titulares de hoy. Después hablaremos de la agenda cultural. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, ha difundido el contenido de su plan de paz para resolver el conflicto palestino-israelí, el llamado el Acuerdo del Siglo. Tras una reunión previa en la Casa Blanca con Trump, el líder del partido opositor azul y blanco, Kahol Lavan, Benny Gantz, elogió el plan y se comprometió de ser elegido a implementarlo inmediatamente después de las elecciones. Por el contrario, los líderes palestinos han instado a la comunidad internacional a rechazar el plan de paz que el presidente palestino se ha negado a discutir con su homólogo estadounidense en varias ocasiones. Trump declaró: «Si funciona, será genial, y si no es así, tendremos que vivir con eso. Probablemente los palestinos no lo querrán en un principio, aunque creo que al final lo van a querer. Es muy bueno para ellos. De hecho, demasiado bueno para ellos». Entonces veremos qué pasa, porque sin ellos no habrá acuerdo.
Bueno, y hace unos instantes acabó la locución de presentación del plan de Donald Trump. Lo hemos podido ver en directo y tengo yo algunos titulares, aunque es difícil definir exactamente los detalles. El presidente Trump comenzó hablando de que los problemas de la zona, el terrorismo islamista, que tiene que ser definido como enemigo por todos los que habitan en esa zona, porque la paz trasciende a cualquier enfoque político. Y dijo también que en sus viajes ha visto que Israel se ha convertido en un país que es una luz entre las naciones. Y también, por otro lado, que los palestinos se merecen una mejor vida. Cuenta cómo se había encontrado ya con el presidente de los palestinos, Abbas, en Belén y luego en la Casa Blanca. Hablando del acuerdo, dijo: no me eligieron para cosas sencillas, sino para encontrar soluciones tácticas y prácticas, realistas para la creación de dos estados. También dijo que está a punto Israel de dar un gran paso hacia la paz, porque todos, en definitiva, quieren la paz. Y esto puede traer un desarrollo sin precedentes. Y para ello va a haber una comisión conjunta de americanos que han trabajado en esta propuesta con los israelíes para detallar el mapa definitivo de estos dos estados, que tienen que basarse en algunas premisas fundamentales. Primero, y reiterando lo que dijo al principio, un rechazo firme del terrorismo, de cualquier tipo de terrorismo como vía de acción política. Y aquí una declaración importante. Jerusalén no será la capital de Israel, pero no será dividida, aunque más adelante explicitó que la capital del Estado palestino estará en Jerusalén Oriental. Esto también ha sido una señal que ha dado Trump, diciendo que así como en los últimos tiempos ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, también los Altos del Golán como parte del territorio israelí, y también ha mencionado como un paso importante que ha tomado en su política la ruptura del acuerdo con Irán, dice que él reconocerá los territorios, todos aquellos territorios que se llegue a través de este acuerdo a convertirse en parte del Estado de Israel y del Estado de Palestina. Lo más importante, o uno de los elementos más importantes, son que este nuevo acuerdo elimine los riesgos de seguridad para Israel y que no va a haber ninguna cortapisa para que Israel comprometa su seguridad en pos de un arreglo de algún tipo o de otro tipo. Lo que se necesita es un gran acuerdo para los palestinos, y esta puede ser, así lo reitera, la última oportunidad para conseguirlo, porque tienen un gran equipo de gente trabajando en ello, y los palestinos, por otra parte, llevan 70 años de promesas no cumplidas. El mapa definitivo se acordará con ellos, pero en principio, fíjate lo que dijo Trump, duplicará el territorio que hoy en día controlan. Es decir, que lo que sería el Estado palestino pues abarcaría una zona bastante amplia, me imagino, aunque no entraron en detalles, que no solamente la Franja de Gaza, sino también una parte creciente de Cisjordania, seguramente no solamente la zona que hoy en día controlan, sino también otras zonas que hoy en día están bajo un control del ejército o mixto, pero lo más importante, sin desplazamiento de personas, sin que haya que hacer transportes o trasvases de poblaciones de un sitio a otro. Aunque no se señala aquí, yo quiero dejar abierta la puerta porque se está hablando de duplicar el territorio, que me parece la apuesta más sorprendente de esto. Es muy posible, creo yo, que haya una especie de corredor que una físicamente a las dos partes de Palestina, es decir, Cisjordania con la Franja de Gaza, y no me extrañaría que esto tuviera algo que ver con una cesión de cierta parte del territorio del Sinaí egipcio para que fuera soberanía de los palestinos, que se pudieran instalar allí y que esto también les diera esta continuidad territorial. En cuanto al rey de Jordania, lo alabó y dijo que es muy importante que se mantenga el status quo con Jordania, con el WAF, con los encargados de conservar y mantener los sitios sagrados de Jerusalén, por ejemplo. El WAF es esa comisión y la apuesta es porque siga siendo controlado por las autoridades jordanas. Y aquí vamos a algo muy concreto. Se habla de 50,000 millones de dólares de inversión. 50,000 millones de dólares de inversión. En americano suena mejor porque son billion, pero es muchísimo dinero que van a aportar no solamente Estados Unidos, o quizás no principalmente Estados Unidos, sino también los estados vecinos. Porque mencionó de paso a países de la zona como Arabia Saudí, pero también a otros países más pequeños, pero con igual potencia económica, como Omán, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, cuyos embajadores han estado presentes en esta recepción para presentar este plan de paz. Esto se haría a lo largo de 10 años, es decir, con un flujo de dinero de unos 5,000 millones de dólares por año, lo que llevaría en este periodo a la creación, en el lado palestino estamos hablando, de 1,000,000 de empleos. Lo que llevaría, según afirma Trump, a duplicar y hasta triplicar el Producto Interior Bruto de este país, trayendo prosperidad para la gente, especialmente en un país como la zona de Palestina, que se ha caracterizado por una dependencia económica de las ayudas internacionales, de agencias de refugiados, etcétera, etcétera. Es decir, que lograrían una independencia económica que no han tenido hasta ahora, y lo que se traduciría también en una mejora de su dignidad. Todo esto por establecer una coexistencia pacífica. Los pilares de esta coexistencia tienen que ser, inevitablemente, el respeto por los derechos humanos, acabar con la corrupción, acabar con los grupos de terrorismo y violencia de la zona como Hamas y Yihad Islámica, de los que ha hecho mención específica. También, y esto ya atañe a la autoridad palestina, con la incitación al odio y la compensación económica a los presos con delitos de sangre en Israel, los presos palestinos. Un detalle importante es que se propone que haya 4 años para negociar los detalles de la independencia, es decir, que entre palestinos e israelíes durante esos 4 años se pongan los acuerdos en marcha en temas muy técnicos y muy específicos sobre el agua, la electricidad, las fuentes, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Para eso tendrán, digamos, una legislatura casi, 4 años, para negociar los detalles de esa separación. Estados Unidos se compromete de esta manera a acompañar tanto a Israel como a Palestina en cada paso que se dé en ese sentido. Y lo ha dicho de una manera resumida y sencilla, diciendo, va a funcionar. Todos estamos contra el extremismo, aludiendo a que todos los países de la zona ya se han convencido de que esa vía no lleva ningún camino bueno y que hay que dar una ilusión y un futuro al empuje de la juventud, de una demografía que cada vez es más joven. Luego cito algunas batallas ganadas, como la decapitación, si se puede decir así, simbólica, del grupo ISIS, Daesh, y de su líder al-Baghdadi. Y aparte mencionó con mucho orgullo la eliminación del líder de la Guardia Republicana iraní en el exilio, que estaba llevando a cabo estas guerras proxy delegadas, Soleimani. Y de esta manera pues ha mencionado el aporte de Estados Unidos a solucionar ese tipo de grandes batallas, digamos, contra el terrorismo en la zona. Ha prometido que si esto se logra, pues esta tierra pues, se puede convertir en un vergel, en un paraíso de la paz, en el que todas las personas de todas las religiones del mundo puedan disfrutar de sus lugares sagrados que están allí reunidos. Como mencioné antes, agradeció a la presencia de los embajadores de países árabes en la zona y terminó recalcando algunas frases contundentes como nuestra alianza con Israel, la de Estados Unidos, nunca fue más fuerte y tenemos la obligación de la humanidad de hacer esto una realidad.
El Servicio de Seguridad General Israelí, SABAC, anunció el desbaratamiento de una red de espionaje que operaba en el centro del país tras el arresto de 2 ciudadanos que suministraban a la organización terrorista islámica Hamas detalles sobre instalaciones de seguridad y otras informaciones de inteligencia. Los 2 detenidos, ambos nacidos en Gaza de madres israelíes, una árabe y otra judía, y por tanto ciudadanos israelíes de pleno derecho, fueron reclutados por Hamas en octubre de 2019 con la tarea de filmar instalaciones de seguridad israelíes en el centro de Israel, incluyendo bases militares, comisarías y emplazamientos de la batería antimisiles Cúpula de Hierro, así como obtener datos precisos de localización de los sitios donde cayeron los últimos cohetes lanzados desde Gaza con la intención de mejorar la puntería de los mismos.
Sí, esto parece un poco un capítulo de la segunda temporada de la serie Fauda, en la cual pues los palestinos, en este caso Hamas, crean células de espionaje dentro de Israel. En realidad todo el mundo sospechaba que esto podía pasar. Lo que pasa que me imagino que los servicios de seguridad querían tener todos los hilos bajo el control antes de actuar y detener estas 2 personas. Lo que llama la atención un poco es su extracción. No tanto el hecho de que hayan nacido ambos en Gaza, de madres israelíes, porque eso es lo que les ha permitido obtener la residencia en territorio israelí, sino que a mí lo que me asombra es que la madre de uno de ellos sea judía. No sé cómo habrá recibido la familia la noticia de que su hijo estaba reclutado por el grupo terrorista Hamas para, vender la información o facilitarles la información para atacar al país donde están viviendo. Y el país donde están viviendo, que es Israel, y en el caso de la madre judía, es el país de los judíos. Así que, bueno, me resulta un poco difícil. No sé si su madre sigue viviendo o dónde estará, pero realmente es un caso que, por lo menos a mí, me resulta asombroso.
Avihai Mandelblit, fiscal general de Israel, finalmente ha presentado formalmente la acusación por 3 casos de corrupción a Netanyahu, después que este, que se encuentra en Estados Unidos para la presentación del Acuerdo del Siglo, retirara la mañana del martes su solicitud de inmunidad parlamentaria. Antes de que Netanyahu retirara su pedido, el Parlamento israelí tenía previsto votar el miércoles acerca de dicha solicitud de inmunidad. Tras cancelar su solicitud, el primer ministro en funciones calificó el debate en el Parlamento como un circo y afirmó que se trata de otro paso en la injusta persecución contra él.
Bueno, si fuera solamente por esta noticia, uno podría decir o podría pensar de que, bueno, a Netanyahu le importa bastante poco lo que está pasando dentro de Israel, porque se va a venir con un as en la manga, que es estar en esta presentación del Acuerdo del Siglo al lado de Trump y siendo el garante de lo que se supone que va a ser este Acuerdo del Siglo. Pero no olvidemos, porque dimos esa noticia ayer, que su mayor enemigo político, aunque esté muy cerca ideológicamente de sus propuestas, como es Benny Gantz, antiguo jefe del Estado Mayor y hoy día líder del bloque Kahol Lavan, ha estado en Estados Unidos, le han presentado este plan de paz y ha dicho que no solamente que está de acuerdo, sino que lo pondría en marcha de forma inmediata si es elegido. Con lo cual, pues el plan de paz no cambiaría, no sufriría ningún retraso o peligro por el hecho de que se eligiese a Netanyahu u otro como primer ministro de Israel, sabiendo que las opciones son esas dos, o Benny Gantz o Netanyahu. Así que esto un poco nos augura que, a pesar de que Netanyahu todavía dará mucha batalla hasta el 2 de marzo, que son las próximas elecciones, creo entender que en esta ocasión, si Benny Gantz juega bien sus cartas, puede salir finalmente reforzado y de esta manera formar un gobierno, una coalición de gobierno estable para Israel.
En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, Uruguay ha anunciado su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA, en sus siglas en inglés, organismo que reúne a gobiernos y expertos de diferentes países con la finalidad de reforzar, impulsar y promover en todo el mundo la educación, la memoria y la investigación sobre el Holocausto, y de la cual este país es miembro observador. Desde la Cancillería señalaron que esta manifestación cobra particular relevancia ante el aumento de expresiones abusivas y actos de violencia dirigidos contra miembros de la comunidad judía, incluidas la negación del Holocausto y otras muestras de odio que el Uruguay repudia con la mayor firmeza.
Ya saben que esta definición del antisemitismo es un tema que resulta peliagudo para algunos partidos políticos y algunos sectores. ¿Por qué? Porque en su definición entra también el antisionismo y el antiisraelismo como formas de antisemitismo. Y sabemos que en España el antisemitismo se ha incorporado al Código Civil como un delito de odio. Con lo cual, si España hiciera lo mismo que Uruguay, a la que felicitamos por esta acción de adherirse a esta definición del antisemitismo, pues habría un problema muy grande con muchas voces que hoy en día forman parte incluso del gobierno del país. Ejemplo de ello lo encontramos incluso en el día de hoy entre las noticias, pues hubo, simplemente por ponerlos en contexto, pues había en la Asamblea de Madrid se había presentado unas jornadas contra la violencia machista. El grupo Podemos dijo que iba a presentar un acto al respecto y resulta que era un monólogo, una obra teatral. Y por lo tanto, pues algunos partidos votaron en contra de que esto se pudiera realizar en el ámbito de la Asamblea de Madrid. No vamos a entrar en ese tema, pero sí que lo interesante de la noticia es esta. Desde Podemos, que es este partido político de izquierdas, insisten en que es una excusa y pone como ejemplo un homenaje a las víctimas del Holocausto celebrado hace solo una semana, donde se encendieron velas y se representó un concierto. Es decir, que para Podemos el encendido de las velas y la ilustración con algunas músicas de estos encendidos de las velas tiene un tinte, digamos, artístico y no ético. Estamos hablando del homenaje a las víctimas del Holocausto, el encendido de las 6 velas por los 6 millones de judíos muertos. Lo interpreta la portavoz del partido Podemos en la Asamblea de Madrid como una exposición artística al mismo nivel que este monólogo que querían presentar. Pero vamos incluso un poquito más allá, porque el 27, este lunes, cuando fue este acto en el Senado en vez de en la Asamblea, pues el presidente del partido Podemos y actual vicepresidente de España, Pablo Iglesias, publicó un tuit y leo literalmente: se cumplen 75 años desde que las tropas soviéticas liberaron Auschwitz. Hasta aquí todo normal. Pero sigue: allí fueron asesinadas decenas de miles de personas. Escuchen, en Auschwitz, decenas de miles de personas, entre ellas cientos de republicanos españoles a los que marcaban con un triángulo rojo invertido. Memoria para no repetir la historia, fascismo nunca más. Y acabo con esta frase, que es la frase del nunca más que se escribió en las paredes de Auschwitz. Pero aquí, primero, se mezcla la ignorancia con cierto grado de... ¿cómo llamarlo yo? Porque fíjense que en este texto se cumplen 75 años de que las tropas soviéticas liberaron Auschwitz. Allí fueron asesinadas decenas de miles de personas. No mencionen todo este tuit ni una sola vez la palabra judío. Pero es que aparte, decenas de miles, si estamos hablando que en Auschwitz como mínimo murió 1 millón de personas documentadas y que posiblemente haya sido más de 1,5 millones, entre ellos de cientos de miles de niños, pero y entre ellos dice cientos de republicanos españoles. Bueno, está bien, seguramente, no sé, porque yo los números que he mirado sobre los muertos españoles en Auschwitz, no digo en los otros campos de concentración como Mauthausen, donde había mucha concentración de republicanos españoles, pero es que lo que he mirado sobre el tema de los cientos de republicanos españoles, pues las cifras no sé si dan para eso. Y es más, me ha llamado la atención que entre los nombres de los republicanos españoles, justamente algunos se apellidaba Levy, otros se apellidaba Cohen, etcétera, etcétera. O sea que igual los republicanos que han sido asesinados en Auschwitz, al menos una parte lo fueron por ser judíos y no por ser republicanos. Y no estoy defendiendo aquí que se persiga a los republicanos o quitándoles la gran desgracia que han tenido de sufrir en los campos de concentración nazis. Pero no es lo mismo, lo repito, y aunque sea suene tremendo, pero no es lo mismo Mauthausen que Auschwitz. No tienen la misma dimensión. Puede ser que tengan el mismo espíritu, pero no es lo mismo un campo de concentración donde la gente puede morir de inanición, de esfuerzo, etcétera, porque si estamos en esa definición de lo que es un campo de exterminio donde la gente se muere, pues podemos entrar a meter en esa categoría muchísimas cosas, empezando, por ejemplo, con los gulags soviéticos, ¿no? Es decir, ha habido en esta historia y en este siglo XX y en esta época y en estas décadas otros sitios donde se ha concentrado a gente considerada enemiga y se la ha sometido a vejaciones, a hambrunas, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que todo este mensaje, todo este tuit de Pablo Iglesias es un gran despropósito y no resisto despedirme sin volver a repetírselos. Se cumplen 75 años desde que las tropas soviéticas liberaron Auschwitz. Allí fueron asesinadas decenas de miles de personas, entre ellas cientos de republicanos españoles a los que marcaban con un triángulo rojo invertido. Memoria para no repetir la historia, fascismo nunca más. Eso es lo que yo digo, nunca más. Nunca más, si quieren, también fascismo, pero yo también agrego eso, nunca más nazismo, nunca más totalitarismo. Y para lo que hemos venido a hablar en esta noticia, nunca más antisemitismo en este grado de genocidio, ni en ningún otro grado.
Hasta aquí la primera parte de las noticias de hoy de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras la pausa. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes para hoy.
Pues empezamos, seguimos con muchas noticias acerca del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Seguro que ustedes, bueno, pues han seguido las informaciones de Radio Sefarad y de otros medios, pero en este caso cambiamos un poquito de tema, aunque el último apunte de esta agenda sí que tiene que ver con este 27 de enero que acabamos de conmemorar y con este 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Pero ahora queremos hablarles de ese primer concurso de fotografía de la Fundación Pluralismo y Convivencia que ya les adelantábamos uh-huh. en esta agenda cultural para recordarles que aún están a tiempo de enviar sus imágenes. Vamos a recordar los premios primero, que eso es muy, muy interesante. El primer premio es una cámara de fotos reflex Canon. Y hay dos Accessit premiados con un soporte estabilizador de smartphone para grabar vídeo y una impresora móvil más un palo selfie con mini trípode y monopié. Estos son los premios. ¿Y qué buscan con este concurso? ¿Qué fotos quieren que enviemos? Pues buscan imágenes que capturen las múltiples expresiones del hecho religioso en nuestro país, teniendo en cuenta la diversidad de creencias de la sociedad española. Imágenes que evoquen la creencia y práctica religiosa en la vida cotidiana, en el hogar, en la calle, en el transporte, en la universidad, en el puesto de trabajo, en ciudades, en entornos uh-huh. rurales, y que aporten miradas personales sobre las manifestaciones externas de estas creencias. En Twitter, el hashtag es concursofotofpic y en Instagram también pueden subir sus fotografías en concursofotofpic. Allí se pueden encontrar además una muestra de las fotos que ya han remitido otros concursantes para inspirar a los que todavía están a tiempo de unirse a este concurso. También pueden subir sus imágenes a Twitter o Instagram utilizando el hashtag concursofotofpic.
Muy bien, pues les animamos a participar en este concurso fotográfico. Ya saben los premios, ya saben cómo apuntarse, así que ahora cojan la cámara y salgan a por las fotos.
Y ahora hablamos, Alex, de una iniciativa del Ayuntamiento de Tarazona, de los grupos municipales del PSOE y Tarazona Plural, que proponen al Pleno de la Corporación Municipal la rehabilitación, que se hagan esfuerzos para conservar la judería de Tarazona. De este tema hablamos con Javier Bona, que es responsable de Tarbut Sefarad, y también está ligado a la red de juderías en Tarazona. Nos hablaba de ese deterioro de la, uh-huh. de la judería, por ejemplo, que se hundió la sinagoga, ahora es un solar. Tampoco están las ventanas judías de Callejón, o el capitel de Palacio Converso, los arcos de ladrillo apuntado al siglo XV de la Rúa y Plaza de la Mata. Ya no existe el centro de interpretación Mosé de Portela, no se hacen las jornadas de retorno de Sefarad a Tarazona, y la judería, la zona de la judería aparece muy deteriorada, sucia y con basura, y los edificios se van cayendo uno a uno sin que se ponga solución. les damos algunos datos. Ya nos habló, como les decíamos, Bona de este deterioro. Bueno, pues ahora estos dos grupos municipales que les hemos comentado quieren crear un plan de recuperación de la judería avalado por el ayuntamiento, realizando un estudio urbanístico de los diferentes edificios que se hallan en esta zona. También fomentar la colaboración con asociaciones y empresarios de la cultura judía para fomentar la rehabilitación de la zona con diferentes medidas como la recuperación de los edificios, con colaboración pública, también privada, tanto para viviendas, servicios o negocios, recuperar el museo o centro de interpretación de la cultura judía Mosé de Portela, o recuperar la cultura judía con diferentes actividades, pues de conciertos, uh-huh, seminarios, etcétera. También desean fortalecer la presencia de Tarazona en la red de juderías, realizando un estudio de cómo se encuentra el cumplimiento de las normas de participación por parte de la ciudad y fomentar la participación de todo tipo de asociación en todo tipo de asociaciones, ferias y eventos que puedan servir para promocionar esta judería de tal manera que se convierta en un recurso también para la comunidad educativa por lo significativo de la presencia judía en esta ciudad aragonesa. Así que parece que la denuncia de Javier Bona, bueno, pues está tomando forma y queríamos anunciarles que, bueno, al menos en el Ayuntamiento de Tarazona se están haciendo esfuerzos para rehabilitar esta judería.
Uh-huh. Un esfuerzo grande el de este hombre que estuvo con nosotros aquí en Radio Sefarad vía telefónica.
Sí.
Tenemos el enlace, ¿no?
Sí,
para que puedan escuchar esa entrevista.
Exacto.
Bueno, pues cerramos ahora la agenda.
Cerramos con SOA y con fotografía también, porque la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, ha fotografiado a dos supervivientes del Holocausto como parte de una exposición para conmemorar los 75 años de la liberación de Auschwitz. Y bueno, han sido tomados estos retratos y han sido difundidos con motivo del 27 de enero. En una de las imágenes se ve a Stephen Frank, de 84 años, originario de Ámsterdam, con sus nietas Maggie y Trixie Flett, de 15 y 13 años. Mientras que en la otra aparece Yvonne Bernstein, de 82 años, y nacida en Alemania con su nieta Chloe Wright, de 11 años. La duquesa de Cambridge es aficionada a la fotografía y patrona de la red de la Real Sociedad de Fotografía Británica. Tomó las imágenes a principios de este mes de enero en su residencia en el Palacio de Kensington, inspirada en los interiores del pintor holandés Johannes Vermeer. Así, los supervivientes que llevaron a la sesión objetos significativos para ellos y sus descendientes están iluminados por la luz natural que entra por una ventana desde el este, la dirección de Jerusalén. El proyecto, en el que participan varios fotógrafos, es una iniciativa de la Fundación del Día del Recuerdo del Holocausto, Just News y la Real Sociedad Fotográfica Británica, para concienciar a la población sobre el genocidio y mantener vivas las historias de las víctimas. Sobre los protagonistas, sobre Stephen e Yvonne, Kate Middleton ha declarado que son dos de las personas más vitales que ha conocido a pesar del trauma sufrido al principio de sus vidas. Dice que recuerdan sus experiencias con tristeza, pero también con agradecimiento por ser de los pocos afortunados que sobrevivieron. Esto lo afirma para subrayar la importancia de preservar su memoria para futuras generaciones.
Bueno.
Además, hay que recordar, perdona Alex, que Kate Middleton tiene ascendencia judía.
Uh-huh.
Así que bueno, que la felicitamos desde aquí a la duquesa de Cambridge por esta iniciativa.
Muy bien, pues así nos despedimos. Comenzamos la agenda hablando de fotografía. Uh-huh. La hemos terminado también hablando de fotografía con otro enfoque, pero de fotografía al fin y al cabo. Hasta mañana, Raquel, y hasta mañana a todos los oyentes.
Hasta mañana.